intentar desentrañar para nosotros, para los ciudadanos de a pie, los que no estamos tan cerca de los números, ¿qué pasa cuando ocurren este tipo de situaciones que los medios más concentrados denominan corrida cambiaria o simplemente suba del dólar paralelo? ¿Por qué nos termina afectando a nosotros, a los ciudadanos de a pie, que vemos tan lejos estas cuestiones?
Justamente el dilema que está ocurriendo hoy tiene que ver con la expectativa que genera el dólar ilegal, que se traslada a los demás precios. Y esto ocurre en un contexto donde desde las últimas 5 devaluaciones que implementara Cambiemos, los empresarios han tratado de resguardarse y han trasladado a todo el resto de la cadena las variaciones de precios. Sumado a la pandemia, de pérdida de ventas y ganancias en algunos casos, en algunos sectores, lo que ves es que ahora cualquier variación del ilegal genera como expectativas de que hay que remarcar los precios constantemente. Entonces, el importador trae a dólar oficial y comercializa a dólar ilegal. Entonces, ahí se va generando un desfasaje al resto de la cadena que lo termina pagando el contribuyente, digamos, ¿no? Porque tampoco el comerciante de proximidad es el que define, digamos, ¿no? Está la gran fábrica, el gran distribuidor, y ahí un poco se cocina la comercialización y distribución de estos productos. Y ahí es donde justamente se va generando este desfasaje que termina repercutiendo en el salario de los trabajadores. Entonces, hoy lo que tenemos es una construcción muy fuerte de esta expectativa devaluatoria que hay que romper de alguna manera, porque si no va a ser un constante, digamos, subir de precios. Y lo vemos ahora en el dato de la ciudad de Buenos Aires, que generalmente es un dato de referencia porque se pone GBA en muchos casos para nivel nacional, dio 110 de inflación. O sea, el viernes sale el dato de IPC, pero estará un punto arriba, un punto abajo, pero va a andar por este número, digamos.
Ernesto, ayer escuchaba a un funcionario saliente del Estado Nacional que también habla mucho de economía, que es Matías Culfas, y lo escuchaba bastante seguro de que hay determinadas políticas que debiera llevar adelante el Estado Nacional, excluyendo de alguna manera la economía popular. Quería consultarte si vos tenés datos y conocés acerca de cuánto mueve, qué mueve y qué importancia tiene esa economía popular, que en definitiva uno que vive en el interior del país ve que hay vecinos y vecinas que se están sosteniendo cooperativa y solidariamente, ¿no? Y bueno, llama la atención que una persona que ha sido funcionario de un gobierno nacional hable de pobrismo, por ejemplo, al referirse a este tipo de economía.
No, a ver, mirá, me parece que el problema surge de que no hay un claro análisis, digamos, ¿no? Está claro que la economía popular es la economía en general de la Argentina. Si vos ves los datos de empresas, si ubicamos a todas las empresas en Argentina, que hay 540.000 empresas en la Argentina y solamente 5.000 exportan, o sea, el 1%, menos del 1%, el resto es mercado interno. Y si a eso le suma la informalidad de muchos emprendimientos, digamos, estás hablando de casi la totalidad de la economía argentina, ¿no? Entre comerciante que tiene un kiosco, desde el que vende roticería hasta el que vende en alguna feria, digamos, ¿no? O en alguna forma de cooperativa. Entonces, decir que es la economía del pobrismo, bueno, tal vez quiso decir que la economía que hoy tenemos en el país, digamos, ¿no? O sea, en líneas generales, con salarios bajos, una inflación que está al 110%, es una situación difícil para todos los agentes económicos. Entonces me parece que hablar de la economía popular, yo la enmarcaría dentro de la economía general argentina, porque es parte, Lo que pasa es que tiene otras funciones, digamos, ¿no? O sea, una es comercializar productos que por ahí se traen de distintas ciudades del país, y la otra es producir, ¿no? Desde alimentos hasta textil. Entonces, que no estén, digamos, dentro del esquema de lo que llega a Buenos Aires no quiere decir que no existan, digamos. O sea, por ahí tienen sus registros, tienen sus facturas y están en el marco de la ley. Lo que pasa es que tienen otra escala, otro tipo de producción y apuntan a lo que nosotros creo que en la Argentina necesitamos, que es desarrollar el mercado interno, justamente, digamos, ¿no? Porque el salario del trabajador no compra Audis ni Ferrari, compra manzana, pera, lechuga, un poncho, digo, se va la plata en eso, no es que se va la plata en otra cosa, o una cerveza artesanal, podríamos decir, pero no es que, digo, la economía popular, de alguna manera, que es parte de toda la economía, no cumpla ese rol. Creo que tiene un rol fundamental porque es la que provee productos a la economía en general.
Ahora, vos mencionabas ahí, ponías un término, esta expectativa inflacionaria que tienen algunos empresarios. La vicepresidenta de la Nación, en su última charla magistral, brindó números acerca de cuál es el poder que ejercen determinados grupos concentrados en el tema de los precios. Decía que el 74% de los productos que están en góndola pertenecen a un puñadito de empresas que son precisamente las que van empujando. ¿Cómo se hace para revertir esto y para que haya un Estado, digamos, con más fuerza que los grupos concentrados? Sobre todo esos grupos que nos ponen los alimentos y otros productos de primera necesidad en nuestras mesas.
Bueno, lo único que tiene el Estado para todo eso es la regulación y el control, digo, sanitaria y de condiciones laborales. Lo que pasa es que constantemente la idea que se pone en la cabeza es la de reducir el Estado, digamos, ¿no? El gasto del Estado. El dilema de eso es que, está bien, yo te reduzco el Estado o el gasto. Dejamos la plata a la gente sin plata. Bueno, está bien, la gente no tiene plata, difícilmente consuma lo más básico. O sea que ya vas a tener gente con hambre. Te cierro un hospital, bueno, ya no va a haber enfermeras ni médicos en ese lugar. Te cierro una universidad, porque siempre va por el lado de la educación, digo, el gasto social, los jubilados, siempre va por este lado el recorte de estos sectores que hablan de eso, digamos, ¿no? Porque justamente es el gasto más fácil, digamos, de recortar para ellos. Entonces ahí me parece que para lograr esa imposición del Estado regulador y que tiene control sobre lo que pasa, debemos, digamos, tener un Estado que llegue más territorialmente. Es un país muy extenso, es el octavo país. Entonces en muchos casos hay que tener dividido por regiones. Debería haber un Ministerio de Economía por regiones, un Banco Central por regiones. Muchos de los entes, como el ANSES o la Comisión Nacional de Valores, se manejan por regiones. Entonces, ¿qué es lo que te sirve de eso? Te sirve tener en cuenta que está abocado a la especificidad de esa región. No en todos lados producimos lo mismo que en Patagonia, que en el NOA. Entonces no puede ser todo igual. Y ahí es donde el Estado tiene que empezar a tener otra maquinaria para poder llegar, digamos, ¿no? Porque los conflictos se dan a lo largo y ancho del país.
Ernesto, vos también decías, y bueno, hablabas del índice de precios al consumidor porteño, todavía no tenemos los datos del INDEC a nivel nacional. Hay algunas consultoras que están haciendo estimaciones entre el 7,5 y el 8% la inflación del mes de abril. Obviamente que esto no estaría cerrando para las expectativas que al menos tenía el gobierno en referencia al índice inflacionario. Pero vos, ¿cómo la ves? ¿Cuáles son las recomendaciones desde tu experiencia de economista y desde las herramientas que tenés para la ciudadanía, ¿no? Para el ciudadano de a pie, concretamente, en lo que queda del año.
Mira, comprar polenta, comprar arroz, fideo, lata en conserva, lamentablemente no se ejerce el monopolio de la fuerza que tiene el Estado con las herramientas con las que cuenta, ley de abastecimiento, ley de observatorio de precios, ganancia y costo, Porque hay que contarle a la población por qué una gaseosa que estaba a 100 pesos hoy vale 500, digamos, ¿no? ¿Cuál es la innovación tecnológica que se aplicó ahí? O que tal vez estemos importando demasiado de un producto que tal vez tengamos que fabricarlo. Pero esa es la necesidad del Estado, más sus organismos de ciencia y tecnología, más la Administración del Comercio, la que tiene que tener una mesa de diálogo constante para saber también de los inventos, innovaciones que se hacen a lo largo y ancho del país, en todas las universidades del país. No es que no se genera conocimiento, digamos, y conocimiento práctico se genera en la Argentina. El tema es que, bueno, hay que empezar a ponerlo en función de las necesidades del desarrollo argentino, que son justamente cómo hacemos para que los productos que se fabrican en la Argentina contengan menos contenido importado. No vas a poder eliminarlo al 100, pero mientras más lo reduzca, menos necesidad de dólares vas a tener, y eso te va a permitir ganar algo de autonomía a la hora de tener que fabricar y tener que mantener un nivel de empleo.
Pensaba también, y vos decías, incorporabas otra cuestión, decía, la ciudadanía tiene que conocer. Ocurre que a veces uno cuenta también desde los medios de comunicación y una gran porción de la ciudadanía descree o acusa al gobierno de estar usando herramientas castrochavistas, no sé, por ejemplo, vos dijiste ley de abastecimiento, y uno escucha a un montón de ciudadanos de a pie que se comen el verso de los medios concentrados de comunicación y dicen, nos vamos a convertir, ahora quieren condicionar a las empresas, nos vamos a convertir en Argenzuela, por ejemplo. ¿Cómo hacemos, no?, para que el ciudadano de a pie entienda que ese poder concentrado es muchas veces nuestro verdugo, nuestro propio verdugo, ¿no?, el de los trabajadores, el de los desocupados, el de nuestros salarios concretamente.
Bueno, mirá, Perón para esto, en el 51 creo, en un artículo que se llamaba Peronismo y Cooperativismo, proponía para enfrentar esta suerte de intermediarios, digamos, que aplican abusos sobre los precios, organizarlo a través de las cooperativas. Que la comercialización y la difusión para promover otra forma de comercialización fuera a través de las cooperativas y el Estado, digamos, ¿no? Que eso iba a barrer con los monopolios extranjeros que controlan nuestros alimentos. Los iba a poner en manos de, digamos, podríamos decir esto, la economía popular. Entonces, me parece que hoy las herramientas están dadas. El tema es la voluntad política de organizar la comercialización. Lo que pasa es que ahí te vas a meter con los Funes de Rioja, de la COPAL, la Confederación de Empresas productora de alimentos, con Ancham, está Unilever, Procter & Gamble, que son empresas norteamericanas, y obviamente esos dos actores ya te marcan un poco a veces la agenda. Entonces, creo que hay que estar claro a lo que uno se enfrenta, pero si tiene el acompañamiento del Estado y esto tiene un efecto positivo sobre la baja sistemática de los precios, ¿por qué no hacerlo? El tema es que, bueno, se requiere de esa voluntad necesaria para construir estos canales de comercialización. Ya lo hace la UTT cuando hace el verdurazo, cuando hace la venta de corderos, y lo hace a precio módico, para que se ponga el cordero acá en el conurbano.
Claro.
Imposible no es.
No, bueno, te escucho y pienso también en tantas articulaciones que los propios productores de acá, de esta zona, hacen para vender, no sé, su producción de corderos en Bariloche, acá apenas a unos kilómetros, pero con un mercado más amplio y tal vez con otros precios, ¿no? Y bueno, sin dudas está ahí el acompañamiento del Estado en pequeña escala. Pero bueno, me resuena esto de que hay que empezar a usar la lapicera, ¿no?, en favor de los caídos de siempre, de los caídos del sistema. Pero fundamentalmente te convocamos, Ernesto, siempre para poder tener una mirada desde un experto a, bueno, al mediano, al corto plazo, Y esto que nos decís es categórico, ¿no? Hay que comprar, estoquear alimentos básicos al menos, ¿no? Eso nos ayuda en la economía, en la medida de lo posible, y bueno, esto es, se vienen tiempos complejos, sin dudas.
Y si no bajan los niveles de inflación, los salarios van a seguir, digamos, deprimidos. El consumo en 2022 cayó, entonces... y bueno, el nivel de pobreza está en 40, digo, no estoy diciendo nada que no sean datos oficiales. Creo que es una situación por lo menos preocupante para la sociedad. Entonces, de cara a una elección, creo que el gobierno deberá tomar medidas más enérgicas, digamos, en relación al salario. Y obviamente ahora que va a salir el dato esta semana, seguro vamos a tener alguna novedad.